RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy, ambientados por música tradicional argentina. Los chalchaleros sonaban antes de iniciar. Tenemos un segundo encuentro en el que con la profesora Marcela seguiremos hablando sobre la investigación social y el desarrollo del proceso que vienen realizando desde el semillero GECOAI de la especialización para la pedagogía, de pedagogía para el aprendizaje autónomo. Profe Marcela, bienvenida a nuestro encuentro que tenemos el día de hoy. Para los que no nos escucharon, quisiéramos recordarles quién es Marcela, además de que sabemos que es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, que está adscrita al programa de especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la misma escuela, y que es licenciada en lenguas modernas y que tiene una maestría en lingüística y cositas así del español. Profe Marcela, resumidamente, ¿quién eres, Marcela Suárez?
Bueno, Renécito, muy buenos días, muchísimas gracias por este nuevo encuentro, gracias por abrir este espacio por segunda vez, que han sido muy enriquecedor y que espero que lo siga siendo. ¿Quién soy yo aparte de lo que pues ya se nombró? Una persona que le gusta todo el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Soy docente del pie más chiquitico, del dedito más chiquitico de mi pie hasta el último cabello de mi cabeza. Me encanta. ¿Quién más soy yo? Nada, una persona que siempre estará acá dispuesta a hacer en este proceso y acompañarlo.
Bueno, ahí tenemos el tema educativo que está desde el tuétano, ¿no? Profe Marcela, bienvenida a este nuevo encuentro.
Gracias.
Es importante que nuestros radioescuchas reconozcan los elementos con los que debe contar, bueno, con los que debe tener en su haber para hacer investigación social. Bueno, sabemos que en el semillero se forman todas esas habilidades. Pero entonces, ¿cuáles son esas habilidades y competencias que deben desarrollar los estudiantes a través de la participación en investigaciones sociales?
Bueno, en el momento en que tanto docentes como estudiantes hacemos parte de ese proceso o de esa línea de acción que es la investigación con toque o matiz social, principalmente digamos que se desarrollan diferentes habilidades y competencias, entre ellas uno muy importante que es el furor, digamos, en proceso de formación y de aprendizaje, que es todo lo que es el pensamiento crítico. ¿Por qué se desarrolla tanto esas habilidades? Porque obviamente los estudiantes empiezan a generar análisis y reflexiones de situaciones específicas donde tienen que poner O sea, tienen que empezar a jugar esa situación que ellos identifican con esos conocimientos que ya están generando, que ya están generando y que ya han adquirido, para volverlos significativos. Entonces, en ese momento también desarrollan ese proceso argumentativo, ¿no? No es solamente que encontré una situación o que la voy a presentar y la voy a justificar, no, es empezar a generar todas esas habilidades o procesos cognitivos desde ese pensamiento crítico. Entonces, esa es una, digamos que, y lo van desarrollando desde el mismo gusto en que se están desarrollando esas esos procesos o esas acciones, más bien, dentro del proceso de investigación. Se fortalece mucho la comunicación, una comunicación asertiva, fluidez comunicativa, empieza a manejar otro tipo de cómo acercarse al otro, cómo hablar al otro, cómo voy a empezar yo a hacerme entender. Entonces ahí también se empieza ese proceso comunicativo, tanto de discursividad como de manera escrita, a desarrollarse. ¿Por qué? Porque obviamente la investigación genera y necesita que uno se siente a hacer ese proceso reflexivo, tanto escrito como verbal. Algo que es muy importante y que ahorita le queremos apuntar, que es otra gran habilidad que también se fortalece desde toda la línea de formación del ser humano, que es todo lo que es el trabajo en equipo. A veces nos cuesta y a veces pensamos que con ese auge de la tecnología, donde a veces simplemente estamos con un computador enfrente y con miles de personas detrás de esa pantalla, ¿cierto? Y a veces como que uno se acostumbra a andar en solitario. Y cuando ya empezamos a generar ese proceso de trabajo en equipo, a veces nos puede estar costando. Entonces también es empezar a generar nuevamente esos espacios donde yo sé que necesito del otro y el otro de mí, y entre todos hacemos un proceso formativo conjunto y significativo. La empatía y la sensibilidad, que es tan importante actualmente. Cuando uno trabaja en equipo, cuando uno está en un proceso social, cuando uno está inmerso en esas problemáticas reales que realmente yo puedo impactar, empiezo a ver al otro de una manera diferente. Empiezo a ponerme en sus zapatos, a tener ese elemento de empatía. Caramba, no, nunca pensé que a alguien le pasara lo que le está pasando o a ella le esté pasando. ¿Cómo yo sería? Y empezar a generar esos lazos de empatía. Entonces son habilidades que en el mismo proceso de investigación se van desarrollando y fortaleciendo. Y uno también muy importante, que es lo que es la organización y gestión del tiempo. Ahorita es muy importante, creo que a nosotros nos pasa. Tenemos miles de cosas y uno empieza simplemente a que tengo, me organizo, pero empieza a divagar. Empiezo, no empiezo, espere, me organizo, y cuando me doy cuenta, tengo todo para hoy y no he hecho nada. Y empieza el estrés, la ansiedad, todo lo que actualmente vivimos en la sociedad, que es una sociedad de afanes, de carreras, ya, todo es importante, todo es urgente. No, espere, empecemos a gestionar y organizarnos. Entonces, en este mismo proceso, también se genera ese tipo de habilidades y competencias.
Bueno, ahí tenemos, pues, que es necesario andar por varios caminos, ¿no? Cuando se habla de investigación, y pues hay que fortalecer también todas esas habilidades que permiten que se desarrolle un proceso cíclico, ¿no? De doble vía, más bien, digamos. Exacto. Que mientras se investiga, se aprende a comunicarse, se aprende a pensar críticamente, pero esos son elementos que luego desembocan también en generar buenas investigaciones.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación en las que se desarrollan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes. ¿Qué canción puede recomendarnos hoy, profe Marcela?
Bueno, hoy les recomendaría, o más bien que la escuchemos y estemos allí como muy relajados, una canción de Coldplay, que es Fix You.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone.
Entonces habla sobre tiempos difíciles. A mí me gusta escucharla cuando a veces como que uno está embotado en tantas cosas y como que eso me relaja, me reflexiono y digo, oye, es bonita, me gusta. Entonces la invito para que la escuchen, para que la reflexionen y se relajen.
Bueno, tenemos a recomendado de la profe Marcela, Fix You, Coldplay. ¿Cómo se puede fomentar una cultura de la investigación dentro de una institución educativa? Es importante también que esto haga parte de la costumbre, ¿no?, de la gente. ¿Cómo hacemos para que eso sea vívido, que todos tengamos intenciones de investigar?
Bueno, ¿cómo? Precisamente voy a hablar desde los ámbitos básico, secundaria y media, y pues ya a nivel superior. Obviamente desde primaria también se puede. Obviamente, que por eso le digo, es que es todo un proceso de formación. La investigación no va a reñir nunca con ningún nivel. Al contrario, que con nuestros chiquitines se ha evidenciado que tienen mayor nivel de curiosidad, y cualquier proyecto que involucre una acción de hacer o de estar involucrados en un contexto diferente a un aula o a un computador o a una plataforma virtual, genera mucho aprendizaje significativo. O sea, porque realmente lo están viviendo, es vivir esa realidad, vivir ese conocimiento, vivir esas situaciones allá, y no simplemente algo hipotético. Entonces, inventémonos un problema, hagamos que aparentemente pasó esto en, no sé, vamos a coger un problema de Estados Unidos, cuando nosotros ni siquiera hablamos inglés, por decir algo. Es un contexto. Entonces, ¿cómo poder fortalecer y por qué la importancia de esa investigación social desde el aula, y cómo se podría fortalecer o generar esa línea de acción desde, yo pues también lo he desarrollado, que es desde esas propuestas renovadoras e innovadoras, que son ese tipo de planeación de proyectos, donde realmente no sea un proyecto hipotético, donde realmente no sea un proyecto que no lo vaya a vivir las personas que vayan a participar de esas acciones. Entonces allí me gustaría mucho como fortalecer y llevarlos a que se viva el aprender, se viva el indagar, se viva el equivocarnos, porque también en las equivocaciones de un proceso formativo, de una investigación, uno aprende y siempre van a salir situaciones muy interesantes de aprendizaje y conocimiento.
Bueno, muy interesante lo que nos dice la profe Marcela hoy. Vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Ciber Sofía, hoy hablando sobre investigación social, el semillero Hecuay.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Marcela, seguimos aquí, nos queda ya poco tiempo. El tiempo en radio es valioso, así como el tiempo en general, ¿no? El tiempo es muy valioso, por eso agradecemos a todos los que se toman el ratico de venir a estar con nosotros en Ciber Sofía y los que nos escuchan desde cualquier latitud. Para nosotros es muy grato saber que invierten su tiempo en escucharnos. Profe Marcela, ¿cómo promueve la investigación social desde el semillero? En general desde los semilleros, podríamos decir.
Exactamente. Pues mira que afortunadamente ahorita todos los programas, no puedo decir solamente de la especialización, sino en todos los programas hay un auge significativo de de precisamente involucrar a nuestros estudiantes en esos procesos investigativos, valga la redundancia. ¿Y por qué y cómo como tal se promueve? ¿O para qué es importante participar? ¿O por qué es importante también participar en ser conscientes de participar como docentes, como estudiantes, como egresados en estos espacios formativos? Y es precisamente eso, René, que allí siempre se van a generar espacios nuevos. El conocimiento nunca va a ser igual. El conocimiento no se va a repetir y memoriza y repite, repita, sino que ese mismo conocimiento en diferentes contextos va a ser diferente y va a ser significativo. Dentro de los semilleros va a haber formación y capacitación, precisamente de temáticas de investigación, de temáticas sociales, de temáticas reflexivas frente a procesos de formativos, currículo. Bueno, todo lo que estamos trabajando allí, y creo que en todos los semilleros se promueve ese proceso formativo, desde a los integrantes, pero también a personas externas de los semilleros. Entonces hay invitados espectaculares donde podemos seguir fortaleciendo esos elementos académicos. Volvemos a lo mismo, se genera como redes de trabajo. Qué importante es en los semilleros hacer parte de esas redes de investigación y de trabajo que nos pueden servir, y tanto de como relacionarnos, pero también a nivel académico. Hay un eje muy importante que a veces lo dejamos un poquitico de lado, y es que dentro de los semilleros en general se fortalecen mucho los aspectos de la interdisciplinariedad, y eso es tan importante, porque tú tienes en un semillero un experto en ingeniería, pero también tienes un lingüista, pero también tienes un artista, pero también tienes muchos, se convergen en un semillero muchas disciplinas, y que todas siempre se van a complementar. Entonces, frente a eso también es importante tener en cuenta esos elementos. Entonces, por eso es importante y lo promuevo el participar en ellos.
Bueno, estimados oyentes, hemos completado dos encuentros muy interesantes en los que hemos hablado sobre investigación social desde la perspectiva del Semillero de Investigación Jecobay. Es decirlo, ¿no?, que no todos tenemos la misma perspectiva.
Correcto.
Entonces, es cómo se nos presenta desde esta forma en la que lo están abordando en el semillero con la profesora Marcela Suárez.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a promover el ejercicio lector, queremos recomendarle a nuestros oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestra invitada para que nos sugiera uno. Profe Marcela, ¿cuál es el libro del día de hoy?
Bueno, voy a recomendarles un libro. Primero les voy a dar el preámbulo y al final les comento el título del texto. A ver si de pronto alguien lo ha leído o si lo recuerdan por allí. Es un libro que ofrece una visión muy bonita sobre la humanidad. Desde la aparición del ser humano, desde Homo sapiens hasta la modernidad. O sea, hay todo un recorrido de la descripción del ser humano, ¿no? Entonces, me gusta como esa descripción. Es una historia, pero tiene elementos filosóficos, de filosofía allí. Es un lenguaje muy bonito, muy atractivo y muy simple, pero que a lo largo del libro nos está hablando de estos procesos sociales que ha vivido la humanidad desde el inicio, desde el Homo sapiens hasta la modernidad. Entonces, los invito a que lo miren, lo lean y entendamos más de nosotros como sociedad, como ser humano. Y el libro se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari.
Entonces, de animales a dioses.
De animales a dioses.
Yo estaba pensando en Historia de las Civilizaciones de Diana Uribe. Luego también pensé en la Biblia, ¿no? ¿Por qué no?
Este es muy bonito realmente.
Ahí los tenemos invito. Nuestro recomendado, profe Marcela, de animales a dioses.
Animales a dioses.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
¿Sabías que?
En Ciber Sofía queremos dar un espacio para que nuestros radioescuchas, nuestros oyentes, conozcan algunos datos curiosos de la filosofía, la literatura, la escritura académica y la cultura en general. Para ello nos acompaña de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, la profesora María Victoria Sarmiento. Bienvenida, profe Victoria.
Hola René, recibí un cordial saludo para ti y para nuestros radioyentes. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los libros más importantes en la historia de la literatura, que aborda la temática de infierno, purgatorio y paraíso, como es la Divina Comedia, poema escrito por Dante Alighieri, cuya fecha exacta de publicación se desconoce. Se dice que pudo ser compuesto entre el año 1304 y el 1321, fecha en la que falleció el poeta. Es la creación más importante de Dante Alighieri y una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, es decir, de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Es considerada obra maestra de la literatura italiana y una de las obras cumbres de la literatura universal. En ella se parte del infierno, luego aparece el purgatorio y finalmente el cielo, y los diferentes personajes que aparecen allí, que son personajes de la mitología, personajes de la sociedad, de las diferentes épocas, aparecen allí clasificados de acuerdo con el pecado que hayan cometido. El estilo de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y de referencias a personajes históricos y de la mitología antigua. Tanto así que es un libro muy discutido y que se presenta para muchas interpretaciones distintas. Numerosos artistas de todos los tiempos han creado ilustraciones acerca de ella y se destacan personajes como Sandro Botticelli, Gustave Doré, Salvador Dalí, William Blake, William Bovoró y Miguel Barceló. A su vez, hay un ensayo escrito por Aldous Huxley en 1956 titulado Cielo e Infierno. De nuevo se vuelve a abordar esta temática en la literatura. Su título original en inglés es Heaven and Hell y procede de la obra El matrimonio del cielo y el infierno de William Blake. Pues bien, dentro de la pintura encontramos también diferentes obras de arte que abordan esta temática. Una de ellas es El Jardín de las Delicias, nombre con el que se conoce a una de las obras más representativas del pintor neerlandés Hieronymus Bosch, o El Bosco. Es un tríptico pintado al óleo sobre madera. Allí se hace la representación de los tres espacios, coincidiendo con la Divina Comedia, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Fra Angelico también representa estos diferentes conceptos del cielo, el purgatorio y el infierno en una de sus obras más representativas. En la parte superior del cuadro aparece Cristo sentado sobre un trono blanco rodeado de ángeles. Aparece allí también María, Juan, los santos. Y Cristo se muestra como juez de vivos y muertos. Su mano izquierda señala hacia abajo, al infierno, y la mano derecha hacia el cielo. Al lado derecho de Cristo está el paraíso y al lado izquierdo aparecen los demonios que conducen a los malditos hacia el infierno. Esta, como les decía ahora, es una temática muy común y como estas hay diferentes representaciones en la literatura y en la pintura. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.
Muchas gracias, profe Vicky. Bueno, estimada profe Marcela, ha sido un placer compartir este espacio contigo, al que de antemano pues quedas invitada para otros encuentros, y nos gustaría cuando la especialización cambie, migre su currículo hacia neuroeducación, también hablar del asunto, que resulta muy, muy interesante y quisiéramos comenzarlos acá. Profe Marcela, muchas gracias.
Muchísimas gracias, René, por esta gran invitación, y claro que sí, próximamente, si me vuelven a invitar, aquí estaré. Muchas gracias.
Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Ciber Sofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Ciber Sofía UNAT. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
RV. Radio UNAD virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.